Bien, queridos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema sabiduría y mansedumbre, sabiduría y mansedumbre. Y para empezar, quisiera preguntarles, ¿tienen ustedes de verdad propósitos para el 2024? Me refiero, ¿son ustedes de esas personas que cuando va empezando un año nuevo ustedes dicen, tengo tal propósito para este año? ¿Son ustedes de esas personas? Estos días le pregunté justamente a mi esposa eso, amor, ¿qué propósito tienes para este año? Y como hace un momento le dije, yo no creo que el año traiga nada, los tiempos no traen nada, Dios es el que trae las cosas. Es más, el tiempo es más bien corrosivo, porque cada vez que pasa, parece que el óxido lo va acompañando. Y cuando pasan los años, a nosotros los seres humanos, no es el óxido como al metal, pero sí, perdónenme en esta palabra, las chocheras de la viejez, de la edad adulta, empiezan a tomarnos, ¿verdad? A veces nos agarran de una rodilla y a usted le empieza a doler ahí. A veces es el cuello o la columna, ¿verdad? Y usted dice, ¡ay, ya me agarro! Porque el tiempo es así, ¿no? Nos persigue, de manera que el tiempo no trae nada bueno, pero Dios trae cosas buenas. No, pues que amén tan alegre el suyo. La Biblia dice que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Así que de Él provienen cosas buenas. Y te animo a que no esperes nada de nadie más, sino de Dios. Espera en Él, confía en Él, y Él hará, dice la palabra del Señor. Espera de Dios mucho. Yo creo que sí debemos tener propósitos. Yo creo que todo el tiempo nuestra vida debe ser un proyecto en un sentido. Nuestra vida debe proyectarse todo el tiempo. Usted tiene que hacer algo. Ahorre, haga algo, cómprese algo. Vaya haciendo tal negocio, vaya reservando allí, si tiene dinero para comprarse una acción por allí, un negocio por allí. Piense en su familia, piense en sus hijos, piense en su propia vida. Tenga proyectos en todo aspecto y área de su vida. Y ese es un buen momento para hacerlo. Ahora, dicho eso, alguien podrá decir, bueno, ¿qué proyecto tendré para este año? Casa, carro, beca, etcétera. No digo que está mal, de hecho les animo a que tengan ese tipo de proyectos. Por favor, ténganlos, por favor. No simplemente viva, no simplemente sobreviva. Siempre he pensado que Dios quiso salvar tu alma, pero no se ha olvidado de tu vida. También quiere salvar tu vida. No simplemente esperemos la muerte y decimos, todo va a quedarse para el anticristo. Esperemos que Cristo venga y me voy a vivir con Él. Es un tanto disyuntiva esa idea, porque no solamente tienes que pensarlo, repito, en la eternidad, sino también en la vida. Ahora, ¿pero cuál será un buen propósito? Si les preguntamos a los personajes bíblicos, ¿cuáles son los propósitos buenos? Bueno, la Biblia obviamente es un libro increíble, que tiene valores morales muy altos, muy elevados. Por ejemplo, para la Biblia es igual chismosear que matar a alguien. Es increíble. Para la Biblia es tan pecado estar en el acto de adulterio que mirar a una mujer para codiciarla. Es igual. Para la Biblia es igual decirle fatuo a un hermano que exponerse al mismo infierno. Los valores de la Biblia son elevadísimos, están aquí arriba. Por eso la gente no suele entender las cosas de Dios, porque ellos dicen, pues yo vivo, creo bien para mi saber. No, es que no se trata de lo que, de tus propios valores morales, sino de los valores morales de las Sagradas Escrituras. Ahora, la Biblia propone propósitos muy interesantes. Y preguntemos a algunos autores, miren, en la Biblia encontramos los máximos de todo índole. Por ejemplo, Abraham fue el padre de la fe. Qué hombre de fe Abraham, ¿verdad? Tenemos a David como el hombre valiente, 17 años, y con una piedra mató a un tipo de 3 metros con 15. Sansón, el hombre fuerte. Job, el hombre que nos enseña de resiliencia. Si no sabes cómo levantarte una situación difícil, lee Job y él te enseñará qué es levantarse después de haber caído. Pero hoy no quiero citar a ninguno de estos que ya mencioné. Quiero citar, por ejemplo, a Moisés. Según la Biblia, Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Textualmente lo dice la Biblia. Moisés, y era Moisés manso más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. A él quiero citarlo. Y a otro hombre que quiero citar es a Salomón. Porque también la Biblia dice que Salomón fue el hombre más sabio de sobre todos los demás hombres. Luego en Moisés y en Salomón tenemos lo más sabio y lo más manso. Y yo pensé, escribiendo un poquito este sencillo sermón, pensé que qué interesante cómo la mansedumbre y la sabiduría suelen pensar cosas muy parecidas. El hombre manso suele ser muy sabio y el hombre sabio suele ser muy manso. Son como hermanas. Por eso he querido hablar bajo el tema sabiduría y mansedumbre. ¿Dónde encontramos esta verdad que les acabo de mencionar? La encontramos en las dos partes de la Biblia que leímos. Eclesiastés capítulo 3 es una exhortación, o más bien una reflexión sobre el tiempo y la vida que hace Salomón. Y el Salmo 90 es lo mismo, una reflexión sobre el tiempo y la vida que hace Moisés. Juntos llegan, es interesante, hermanos, es muy interesante porque juntos llegan a las mismas tres conclusiones que quiero compartir con ustedes brevemente. Pero antes de ir a las conclusiones, obviamente quiero ir un momento a las realidades que tanto Moisés como Salomón consideran. La primera realidad que los dos, Moisés desde la mansedumbre y Salomón desde la sabiduría, contemplan es que, número uno, el tiempo para el hombre es muy corto. Los dos concluyen que el tic-tac del tiempo es implacable. Los dos concluyen, por ejemplo, en labios de Moisés. Moisés, en el Salmo 90 que leímos, dice cosas como: somos como nada, somos como un pensamiento. Somos como la hierba que nace y en la tarde ya se seca. Somos como la flor hermosa que florece, pero luego llega la tarde y se marchita. ¿Han visto ustedes esos videos que suelen estar en muchas partes en internet, en donde muestran una persona cuando es joven, verdad? Especialmente estos actores de Hollywood, los han visto, verdad, bien jóvenes, hermosos ellos, hermosas ellas, pero el tic tac implacable del tiempo que a nadie perdona hace su tremenda labor y van apareciendo cosas que aparentemente dejan atrás la hermosura y sale a relucir el tic tac del tiempo. El tiempo es implacable y los dos autores reconocen esta verdad. Lo segundo que los dos reconocen no solamente es que el tiempo es implacable para con el hombre, sino que el tiempo es inexistente para Dios. Mientras el hombre es consumido por el tiempo, Dios habita fuera del tiempo. Dios no tiene afanes como tú y yo. No está afanado a las 6 de la mañana porque va a llegar tarde al trabajo. Dios no tiene por qué correr. Dios no se hace senil con el tiempo, no se envejece. Él siempre es joven. No pienses tú que Dios es un abuelito sentado en un trono muy grande, muy barbado, pálido y blanco y arrugado. Mi Dios es todopoderoso y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aplauda el nombre del Señor, por favor. Así que a Dios no le afecta el tiempo. Tú dices: Señor, me estoy quedando soltera, tengo tantos años, hay afán. Bueno, Dios no sufre de ese tipo de afanes. Está exento del tiempo. Él creó el tiempo. Obviamente está fuera de lo que Él crea. Él creó la línea del tiempo, pero Él mismo no está dentro de ella. Número tres, la tercera realidad es que el hombre debe aprovechar sus días. Obviamente es la conclusión más lógica, ¿no? Dios está fuera del tiempo, tú y yo no, deberíamos aprovechar el regalo del tiempo que Él nos da. Obviamente parece frase de cajón, pero todos los días son una maravillosa oportunidad. Y tú eres quien define qué es tu vida. Porque la vida, para el diccionario, es un estado que pertenece desde el nacimiento hasta la muerte. Para el biólogo es un espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte, justamente. Para la Biblia, de hecho, ni siquiera es esto. Para la Biblia, la vida es una persona. ¿Recuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida? Pero para el poeta, aquel que hace arte, generalmente piensa en la vida como una oportunidad. Tú tienes una oportunidad. Me gusta esta definición. No deberías desperdiciarla. Y estas realidades, tanto Salomón como Moisés las contemplan. La realidad de la eternidad, pero la realidad de la vida fugaz también. Tendrás una eternidad. La vivirás, la disfrutarás. De hecho, ya la disfrutamos en parte. Pero en este momento eres fugaz, eres pasajero por la vida. Y es una realidad que deberías entender, por Dios santo.
¿Por qué no sacudes un poquito al que está a tu lado y dile, entiende que la vida es corta? Dile así, hazme el favor, sacúdelo para que se despierte. El tiempo es demasiado corto, se va y ni siquiera te das cuenta. Pasa por tu lado a 1000 por hora y no te percibes de esta realidad. Luego de notar estas realidades, y para ir en mi recta final, Salomón y Moisés concluyen 3 cosas. Y es muy interesante cómo ellos, en situaciones muy diferentes, con situaciones económicas, sociales, políticas muy distintas, concluyen exactamente lo mismo en cuanto al aprovechamiento de la vida. Lo primero que ellos concluyen es que la vida se vive con sabiduría. Eclesiastés 3:11, no vayan allá, pero Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. De manera que la implicación del versículo es que deberíamos entender, traer al corazón sabiduría. Y de hecho Moisés sí lo dice abiertamente. En el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. Diga: yo quiero traer sabiduría a mi corazón. Dígalo más fuerte: yo quiero traer sabiduría a mi corazón. Y la sabiduría no simplemente son datos. La sabiduría, aunque puede ser sinónimo de la inteligencia, no tiene que ver con datos en la cabeza. Eso es ser cabezón. La sabiduría tiene que ver con el arte de vivir la vida. Entonces habrá una persona con muchos datos en su cabeza, pero muy tonto al vivir la vida. Y entonces la Biblia dice: vive tu vida con sabiduría. La sabiduría es el arte, lo repito, de vivir la vida en Dios. Y la Biblia dice en Proverbios 1:7: el principio, la primera piedra de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego, la primera piedra para ser sabio es aprender a temerle a Dios. De manera que vive con sabiduría. El borracho, mujeriego y parrandero, por supuesto, no vive en sabiduría, vive en sus deseos. Y es esclavo de sus deseos. Lo segundo que los dos piden es no solamente sabiduría, sino que los dos piden luego alegría. Qué interesante, mis queridos hermanos. Qué interesante. La sabiduría y la mansedumbre juntos piden alegría. Eclesiastés 3:12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Luego, lo segundo es alegrarse. Y el Salmo 90:15, desde el punto de vista de Moisés, él dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Luego, tanto Moisés como Salomón dicen que lo segundo que deberías hacer es alegrarte. Y esto es importante, ¿no? Yo lucho también con esto bastante, lucho en mi vida, pero yo quisiera ser alegre. ¿Cuántos quisieran ser alegres todo el tiempo, no? Disfrutar de la vida, porque no siempre parece ser que el evangelio es sinónimo de alegría. Tal parece que los más amargados somos a veces los mismos evangélicos, pero no debería ser así. No debería haber paralelo entre los dos. Tú debes ser sabio, vivir en el temor de Dios, pero por supuesto que debes vivir también alegre. Y te quiero meter ya aquí un propósito para este año, más allá de lo que puedas obtener, porque, queridos hermanos, ¿sabes qué dice Eclesiastés? Que Dios da el poder para hacer riquezas. O sea, Dios es el que bendice. Te lo vuelvo a decir: Dios es el que da el poder para obtener y también para disfrutar esas riquezas. Pero en cambio, la sabiduría y la alegría, eso proviene de tu corazón. Es decir, tú eres el que se propone o no ser alegre y o amargado. Yo te ruego el favor, te lo pido por favor, que mires con ojos grandes al que está a tu lado. Dile que la alegría sea un propósito este año. Díselo por favor, hazme ese favor, colabórame para que no se duerma. Eso indica que tenemos que sacar toda amargura. De hecho, abiertamente, Efesios capítulo 4 nos dice: quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería. Bueno, excepto esta gritería sí es buena, pero la gritería de la casa no. Decídete estar un poco más alegre este año que acaba de entrar. ¿No has visto personas que pueden tener una buena posición económica, social, pero que viven amargados todo el tiempo? Voy terminando ya. Miren, les cuento, yo hace años estuve haciendo cultos los martes, recuerdo, en San Francisco, el municipio aquí cerca de Bogotá. Íbamos a hacer cultos en una de las varias propiedades que tienen los dueños de Alpina, aquí en Colombia. Y era una cosa espléndida, se los digo. Nunca he entrado a una propiedad más lujosa que a esa. La cabaña era todo era con órdenes de voz o con palmadas. Era deslumbrante, todo era simplemente impresionante. Los dueños, porque los hermanos eran los que cuidaban justamente de la finca, eran como las personas de confianza. Les pregunté a ellos, ¿cada cuánto vienen tus jefes a su propiedad? ¿Una vez al año? Entonces, ¿para quién es esta propiedad? Bueno, realmente en términos prácticos me decían ellos, nosotros somos los que disfrutamos todo lo que ellos tienen. ¡Guau! Y entonces me dijo, venga pastor, le doy un recorrido. Y empezamos, me gustó lo de las luces, con palabras y con chasquidos de los dedos y palmadas. Y yo decía, wow, es totalmente cierto lo que dice la Biblia. Dios no solamente da el recurso, más Dios da el disfrutar del recurso, que es diferente. Puedes tener un sueldazo, pero puede que no disfrutes el sueldazo que tienes. En cambio, puede ser que alguien tenga recursos limitados, no tan grandes, no tan, ¿verdad?, exorbitantes, pero ¿cómo disfruta aquel evangélico lo que tiene? La felicidad no se trata en absoluto de lo que tienes. La felicidad siempre se tratará no de lo que tienes, sino de lo que eres. Y según la Biblia, Dios dice que Dios quiere darnos alegría. Es más, la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que sea tu propósito este año vivir sabiamente, pero sea tu propósito este año vivir con alegría. Y el último, y para terminar, iluminación le he llamado. Salmo 97, en labios de Moisés, él dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En labios de Salomón, él dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Los dos versículos hablan de la misma idea, y es de entender a Dios, de ser iluminados por Él. Necesitas este año sabiduría para vivir, ¿no te parece? Para tomar decisiones correctas. Y yo de todo corazón, si te pudiera dar un regalo esta mañana, yo te daría sabiduría. Pero lo bueno es que yo no te la puedo dar. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará en abundancia. Pero te deseo de todo corazón sabiduría para este año. Te deseo que cada cosa que emprendas sea guiada por la sabiduría divina. Te deseo que el conocimiento de Dios te ilumine y te dé discernimiento en cada decisión que tomes. Pero segundo, te ruego que vivas con alegría. Te suplico que hoy tomes la decisión antes de salir de este lugar. Prueba este año vivir alegre. Prueba este año abandonar la amargura. ¡Pruébalo! Prueba por un momento al meter las llaves en tu casa, en la puerta de tu apartamento para entrar a él. Prueba por un momento entrar alegre. Prueba por un momento estar contento en culto. Prueba por un momento estar alegre y agradecido con el Rey de Gloria. Prueba por un momento. Luego se convertirá en tu nuevo hábito de vida. En palabras prácticas te pido que le digas al que está a tu lado, no seas amargado este año, te lo suplico. Es más, ponle la mano, hazme el favor, ponle la mano y ora por él. Dígale, fuera toda amargura, hágale así, póngale la mano, dígale, fuera. Ahora ponga la mano, la toma, dígale, suéltalo. Gloria a Dios. Vive alegre, te lo pido. Pues si no tenemos mucho dinero, pues así es la voluntad de Dios, pero que tengamos alegría en la presencia de Dios. Y si tenemos bien dinero, pues también tenemos alegría, gloria a Dios. Ya no importa, se trata de cómo tú te presentas ante la vida. Y número 3, mis queridos, iluminación. El arte de entender lo que Dios quiere para ti. Oh, yo te deseo eso de todo corazón. que tú puedas decir, Dios quiere tal cosa para mí este año. Espero de hecho que el Espíritu Santo en este momento, en este sencillo mensaje, te esté abriendo el corazón y dando una idea ya, diciéndote qué es lo que quiere hacer contigo este año. Posiblemente sea un año de buena economía, de puertas abiertas económicamente, y el Espíritu Santo ya te lo esté confirmando y te esté diciendo, te va a bendecir este año económicamente, es mi propósito. Y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Pero quizás más bien el Espíritu Santo te está moviendo a profundidades espirituales y a que te eleves en Dios, o quizás hacer grandes cambios emocionales. Pues no está bien como estás viviendo estos días y estos meses atrás, y te está moviendo a que cambies tu forma de ver la vida y tu entorno. Quizás te esté moviendo a que este año seas más feliz, simplemente más feliz, porque la gente no se siente atraída por el evangelio que predicas, ya que el evangelio que predicas es un evangelio infeliz. Así que sea lo que el Espíritu Santo te esté dando, yo te quiero invitar a que cierres tus ojitos.